Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde. Sin más dilación, arrancamos ya. A pesar de todas las voces que aseguran que en Semana Santa se va a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en interior, ya les avanzamos que no será así. Pero acabar con esta restricción está ahí a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que uno puede creer. Hay un documento que debe pasar la interterritorial, pero en el que están de acuerdo todas las comunidades para suprimir ya definitivamente el cubrebocas justo la semana después de Semana Santa. No será absoluta, se mantendrá en transportes, centros sanitarios, centros sociosanitarios, previsiblemente también en centros educativos, pero miren, es normal que en Semana Santa sigamos igual. Y es lógico porque en estos días se producen aglomeraciones, aumenta considerablemente el turismo, tenemos muy buenas perspectivas y por tanto el ocio nocturno. Hay más fiestas, por supuesto las procesiones típicas, que sin Gran Canaria genera gentío, imaginen usted, en Andalucía. Y al final, decretar el fin de la mascarilla es a nivel nacional. No es una buena idea eliminar la mascarilla en Semana Santa. Y cuando esto ocurra, podríamos decir ya que a falta de cifras oficiales hemos superado la pandemia. Esta declaración debe ser emitida por la OMS, pero sí es cierto que cuando se elimine la mascarilla institucionalmente podremos decir que estamos ya en el final del coronavirus como virus pandémico. Por fin, ahora sí, ya no vemos la luz al final del túnel, es que estamos superando el túnel después de 2 años de oscuridad. Temas del día. Enseguida vamos a hablar de esto. Charlaremos con el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, y nos desvelará datos sobre el final de la mascarilla en interior. También hablaremos de posibles cambios de niveles. Mañana hay Consejo de Gobierno. Si hay sentido, si tiene algún tipo de sentido, cambiar los niveles de emergencia sanitaria teniendo en cuenta que no hay restricciones. Hablaremos también de la prohibición definitiva de fumar en terraza, efectivamente, y también del mosquito Aedes aegypti. También conoceremos el caso de vida de una chica jugadora de baloncesto del Spar Gran Canaria. Se quedó embarazada y justo después le detectaron un cáncer de mama. Se trata de un carcinoma grado 2 con metástasis. Sufrió un calvario, pero ha logrado superarlo. Vamos a hablar también con Jaime Hernández, el alcalde de Firgas. La falta de interventoras en el municipio está paralizando totalmente, absolutamente la gestión municipal. Es un grave problema por el que pasan muchas corporaciones locales, pero es sangrante en el caso de Firgas. También con una médico que decidió dejar de trabajar en el Hospital Insular de Gran Canaria debido a la presión que sufría por las deplorables condiciones sanitarias con las que prestaba su labor. Tendremos nuestro tiempo de análisis, ya saben, los miércoles con empresarios y después hablaremos con Antolín Goya, coordinadora general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y hablaremos con Tino Armas, el responsable de miplayadelascanteras.com, sobre las algas que se han encontrado, toneladas de algas que se han quitado, se han eliminado de la playa de las Canteras. Hablaremos también con Lidia Nuez, enfermera gerente del Colegio de Enfermerías de Las Palmas, sobre las agresiones a los profesionales sanitarios. Estos son los contenidos que tenemos por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez. Once, 10 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del 6 de abril. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola Javi, buenos días. En los micrófonos de COPE Canarias ha estado la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, ha dado algunas de las claves que ha permitido reconocer a 890 personas en el mes de marzo. Su conocimiento tras la etapa anterior y el personal destinado a la dirección general con 50 trabajadores más otros 18 de refuerzo de FUCAS, cuyo trabajo comenzará a notarse en abril. Advertía de que van a continuar trabajando al mismo ritmo si mantienen el personal, aunque tiene miedo de que le resten efectivos.
Tengo mucho miedo. Sí, tengo mucho miedo de que me puedan quitar al personal administrativo, el personal auxiliar administrativo, sí. Hay que tener mucho cuidado en este momento.
¿Pero y eso de quién depende? ¿De la consejera? ¿Depende de Hacienda?
Depende de la Consejería de Administraciones Públicas, de Función Pública. Uh-huh. Entonces hay algunos movimientos de concursos y de promoción de personal y tenemos un poco de miedo a que nos puedan mover alguna ficha.
Arocha destacaba la cantidad de herramientas que cuenta la dependencia para ayudar a la gente, como la ayuda a domicilio. En el ámbito sociosanitario, les contamos que hay una lista de espera de 1.600 personas para obtener una plaza, pero se están creando nuevas infraestructuras y servicios como los de ayuda domiciliaria. Isabel Mena, la consejera, dice que no cumple con las ratios que se consideran necesarias para dar cobertura a la ciudadanía, que son 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Por lo tanto, la isla precisa de 1.500 plazas para cumplir con las ratios.
Hacen falta más plazas, por supuesto, y el Cabildo de Gran Canaria ya está poniendo esas plazas en marcha. En el último año se han puesto en marcha más de un centenar de plazas sociosanitarias en la isla de Gran Canaria, pero es que además estamos en proceso de construir nuevas residencias y con el compromiso de que en el año 2024 el número de plazas sociosanitarias en la isla de Gran Canaria se haya incrementado en 1.516 plazas y que, por tanto, demos respuesta a una lista de espera que, obviamente, es lo más doloroso, ¿no? El saber que hay personas que están esperando para entrar en un centro, en cualquier recurso, sea de día o sea residencial.
Y continúa la polémica, Javi, y las dudas acerca de la retirada de la mascarilla en interiores antes de Semana Santa o después de las fiestas.
Bueno, antes será complicado porque la Semana Santa es la semana que viene. Durante la Semana Santa parece que no es la mejor de las medidas, pero sí justo la semana después de Semana Santa. Vamos a hablar ahora con el director general de Salud Pública y a ver si nos confirma esta posibilidad. Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 10:30, 11:13 minutos. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. En esta última media hora se ha registrado un accidente de tráfico en la TF5 en sentido norte, a su paso por el kilómetro 3 aproximadamente, que corresponde a Santa Cruz de Tenerife. En este accidente no se han registrado heridos, pero sí algunas retenciones en la vía. Por otra parte, en lo que se refiere a la noche, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital a 2 mujeres que resultaban heridas de carácter grave en 2 atropellos registrados en Gran Canaria, uno de ellos en Agüimes y el otro en el municipio de Galdar. Además, Salvamento Marítimo trasladó al puerto de Arguineguín a un total de 82 migrantes localizados en 2 pateras al sur de la isla de Gran Canaria. Y en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y una de ellas precisó traslado al hospital.
Muchas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
En una semana se celebra el Festival Eurovisión de la Canción, pero tal día como hoy, en 1968, una jovencita española lograba por primera vez en la historia ganar este festival.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Festival que tenía otros mimbres, otra repercusión en Europa, se celebró en el mejor de los escenarios, el Royal Albert Hall de Londres. Ahí Maciel lograba el primer puesto con este tema, La La La, obteniendo 29 puntos.
Se cantan cuando naces,
y arrebatándole el primer puesto a un tema que curiosamente después se convertiría en número uno en todo el mundo, el Congratulations de Cliff Richard, que quedó a solo un punto de España. Recordamos esta efeméride que además vino con polémica porque en principio Televisión Española pretendía enviar al festival a Joan Manuel Serrat con este mismo tema compuesto por él, pero el cantautor deseaba cantarla en catalán ante la negativa de Televisión Española, decidieron retirarlo. Pensaron en el dúo dinámico, que también colaboró en este tema, pero finalmente decidieron enviar a Maciel, que solamente tuvo 10 días para prepararse la canción porque estaba de gira en México. La, la, la.
Le canto a la tierra que me ha visto crecer.
El Festival de Eurovisión, que España solamente la ha ganado en dos ocasiones, curiosamente en este año 1968 con Maciel y 1969 con Conchi Bautista. 11:16 minutos. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual, tenemos 17 grados, en Valle Seco algo más de fresquito, 13 grados, en el lugar más alto del Gran Canaria, el municipio más alto de Gran Canaria, en Artenara, 9 grados, en el norte, en Moya, 13 grados, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 17 grados, 19 tenemos en Maspalomas, 20 en Twineje. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con una nubosidad más compacta, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en la primera mitad del día, principalmente en medianías, con temperaturas con pocos cambios, valores de 21 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando del norte, girando al nordeste a partir del mediodía, sobre todo con intensidad en vertientes sureste y oeste, rachas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, en el plano deportivo lo más cercano es que esta tarde hay Champions, también la hubo ayer con el Atlético de Madrid, esta tarde partidazo entre el Real Madrid y el Chelsea, pero lo más cercano es que el equipo amarillo sigue preparando el próximo encuentro trascendental. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Al término del entrenamiento de hoy va a hablar Óscar Clemente de la actualidad del equipo y del partido del próximo sábado, 8 de la noche, contra el Amorebieta. El viernes será cuando comparezca el míster García Pimienta de lista de convocados y analice ese partido importante, no definitivo, pero sí clave para intentar la Unión Deportiva Las Palmas seguir recortando distancias o situarse en la sexta plaza de la tabla clasificatoria. En baloncesto tenemos hoy partido de la Eurocup, última jornada de la fase regular del Grupo B. Se enfrenta el Gran Canaria en casa ante el Reyer Venecia. Ya no se juega absolutamente nada el conjunto de Porfi Fisa, que está clasificado como primero de grupo, es decir, va a tener el factor cancha a favor en la ronda ya eliminatoria de los octavos de final. Veremos el rival que le toca después de la jornada de hoy. Y en balonmano también partido para el Rocasa Gran Canaria. A las 7:30 de la tarde reciben el pabellón Antonio Moreno de Telde al Elche.
Recuerden más información del deporte a partir de las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican y comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Noticias, Javi, como que los especialistas creen que el final de la mascarilla en Semana Santa va a llegar antes de lo previsto, que Industria Cinca ponen en marcha un programa de capacitación para directivos en transformación digital, retiran 173 toneladas de algas de la playa de Las Canteras y de la zona de San Cristóbal. La madre de Jeremy Vargas amenaza con hacer una huelga de hambre si el juez no se toma el caso en serio. Y inmigrante responsable de la Cruz Roja dice que solo te puedes fiar de tus compañeros o de los traficantes. El Canarias 7 abre con que el 44% de los canarios cree que la vacunación contra la COVID debería ser obligatoria. La renta arranca con poco cambio y 28 deducciones en Canarias. Eso en lo tocante al Canarias 7, que habla también de 9 fallecidos que suma Canarias por COVID en los últimos días. Por su parte, la provincia Diario de Las Palmas hace referencia a los niños ucranianos Senia y Vladí, que ya están a salvo de las bombas en Siete Puertas. Hacen referencia también y nos nombran a la entrevista en Cope Canarias, en la que el hermano de Félix dijo textualmente: me dieron un presagio de dónde podía estar y ahí estaba. Y un superviviente de la matanza de Bucha: encontré a mi marido en un sótano, lo habían torturado y mutilado.
Lamentable. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos al Twitter. ¿De qué se habla en el Twitter? ¿Tendencias?
Se habla de ese partido de ayer, el que acaba de hacer referencia, y también Juan Francisco Cruz, las quejas de Guardiola hablando de que es muy complicado enfrentarse a un equipo como el Atlético de Madrid.
¿Acabaste de decir?
Sí, no, me refería a que el compañero también tocó el tema del Manchester City y del Atlético de Madrid, ¿o no?
Sí.
Eso, Juan Francisco Cruz. Por eso lo decía, que también es tendencia Doctor Extraño, que es la segunda parte, ¿no?, de la película del superhéroe. Olona es tendencia, Macarena Olona, portavoz del grupo parlamentario de Vox, según los tuiteros, le dio un repaso Isabel Díaz Ayuso ayer. También es tendencia Isco, Javi, te voy a explicar por qué, porque, bueno, un seguidor...
Están comparando con Pedro.
Exacto, y él respondió que me quiten lo bailado, ¿no? Entonces, parece que ha sido una respuesta espectacular, a mí tampoco me parece nada del otro mundo, no. Eso de que me quiten lo bailado.
Eso es un clickbait, ¿eh?
Pero es tendencia. Y también es tendencia Kichi, que es José María González Santos, sí, el alcalde de Cádiz. También, casi no voy a mirar porque también es tendencia Franco y también es tendencia Elon, que es Elon Musk, el nuevo principal, uno de los principales accionistas de Twitter, que ha comprado el 9,2%.
Bueno, pues...
Vamos, que Juan Francisco Cruz no es tendencia.
por eso te pregunté.
Que podría serlo cuando cante el golito del ascenso de Las Palmas.
Sí, pues ojalá y seamos todos tendencia con el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Jorge. 11:22 minutos. Publicidad. Venga, vamos con ello.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Elde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:24 minutos, se habla mucho de la posibilidad de eliminar la mascarilla la semana que viene en interiores, eso sí, condicionada, en algunos espacios no. Ya hemos escuchado ya algunos especialistas sanitarios que dicen que quizás esta medida llega con demasiada prisa, nos estamos precipitando. Nosotros vamos a preguntarle esta situación y también sobre otros asuntos de la actualidad a José Juan Alemán, que es el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y lo tenemos ya en línea. Señor José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Muchísimas gracias por atendernos, señor Alemán, a los micrófonos de la cadena COPE. Parece ser que la semana que viene se van a eliminar las mascarillas en interiores, eso sí, con diferentes restricciones. Hemos escuchado a algunos profesionales que dicen que habría que retrasarlo un poquito más, que quizás nos estamos precipitando. ¿Cómo lo ve usted, don José Juan?
Bien, el debate, como bien saben, es un debate que aún está abierto. En la Comisión de Salud Pública que se celebró en el día de ayer, pues no nos pasaron ningún borrador aún, lo cual dice que el tema está pendiente todavía de ser cerrado por parte de la Comisión del Ministerio, ¿no? Esta Comisión de Trabajo, lo que normalmente llaman una ponencia del SECAE, ha elaborado un documento en el que lo que se propone es la eliminación de la mascarilla, pero luego, después de la Semana Santa, ¿no? Este documento, como señalo, ha de ser pasado a la Comisión de Salud Pública y en la sesión que celebramos en el día de ayer no fue pasado ningún documento. Por tanto, no es tan inmediato, a priori, la suspensión de la mascarilla. Al menos no parece que vaya a ser antes de Semana Santa y ese es el posicionamiento que tiene también la Dirección General de Salud Pública. Uh-huh. Así que, en principio, como ya he señalado, es un tema que aún no está cerrado y previsiblemente, por la información que disponemos y lo que acordamos ayer en la reunión celebrada de la Comisión de Salud Pública, no parece ser que vaya a ser antes de Semana Santa, como algunos medios han apuntado, ¿no?
Es decir, que en Semana Santa no se va a aprobar. La semana que viene no se va a aprobar la eliminación de la mascarilla. Se va a dejar para mucho más tarde. ¿Pero se sabe aproximadamente en el plazo del tiempo?
No, para mucho más tarde no. Sería lo que se propone es que sea después de Semana Santa para mantener un periodo de cadencia en la implantación de las...
Sí, pero don José Juan, cuando hablamos después de Semana Santa, ¿exactamente en qué plazo de tiempo nos estamos moviendo?
No, corto, prácticamente inmediatamente después de Semana Santa. Y no sería una eliminación total, sería manteniendo la obligación en tres entornos, como son el entorno sanitario, en el entorno sociosanitario y el transporte público. Y eso sí, me parece que es bastante relevante señalarlo, también iría en ese documento desaconsejar la mascarilla en el entorno escolar. Esas, digamos, que son las cuatro medidas importantes que tenemos sobre la mesa y que, ya le digo, previsiblemente se aprobaría después de Semana Santa.
Es decir, la semana siguiente de Semana Santa, justo la semana siguiente de Semana Santa.
Eso es lo que tenemos sobre la mesa, sí, lo que estamos debatiendo.
Es decir, don José Juan, si entonces decimos el titular, la semana siguiente a Semana Santa se va a eliminar la restricción de la mascarilla con condiciones, es un buen titular, ¿es correcto?
De manera, todavía no está aprobado, por tanto no podríamos decir de manera ya tasativa, pero que sí que es la propuesta que estamos barajando y es la más plausible que tenemos nosotros.
Muy bien, le quiero preguntar también...
Con mayor probabilidad.
La que tiene mayor probabilidad.
Efectivamente, sí.
Bueno, don José Juan, le quiero preguntar también por la gripalización de la COVID. El único inconveniente quizás que pueden ver los ciudadanos es que se puede salir a la calle aún teniendo síntomas, aunque sean banales, y esto puede llevar un aumento de la incidencia. No estamos viendo datos diarios por el nuevo seguimiento, nuevo control de la incidencia. Por lo tanto, ¿se considera que puede haber una oleada parecida a la que trajo Omicron o de circunstancias más o menos similares?
Bien, más o menos, porque varias preguntas en tu planteamiento, ¿no? Vamos a ver, realmente no es previsible que vaya a haber otra onda, al menos que sea de una magnitud importante, ¿no? Vamos a asistir prácticamente con mucha seguridad a pequeños picos de sierra, pequeños incrementos, que entendemos que no va a tener un gran impacto y además no van a ser sostenidos, ¿no? La nueva estrategia lo que contempla es enfocar lo que es la vigilancia en los grupos vulnerables y en los entornos vulnerables y reactivar la vida cotidiana y entre ellos la asistencia sanitaria también, porque es importante recuperar toda la actividad asistencial, ¿no? Aparte de todo lo que es la actividad económica y social, que eso también es salud. Entonces, claro, la nueva estrategia contempla de que para poder reactivar todos estos ámbitos de la comunidad, pues se ha de tolerar cierta transmisión, como están circulando también otros virus y como hace, por ejemplo, la gripe, pero también el rinovirus y otra bacteria y otros hongos. Lo que sigue activo, más que nunca, todo lo que es el sistema de vigilancia, centrado no solo, como he señalado, en los aspectos de entorno y personas vulnerables, sino también en la introducción de alguna variante, porque la nueva situación va a estar condicionada también a las introducciones de variantes que puedan hacer modificar este escenario, ¿no? No es previsible que esto ocurra, al menos en corto plazo. Por tanto, el término de gripalización no es el más adecuado, pero hay que señalar que las medidas que se están recomendando no serían solamente aplicables al COVID, también serían aplicables a la gripe. Nadie con una gripe se le ocurriría ir a visitar a un abuelo o ir a un hospital. ¿Me explico? Sí. Que lo que estamos intentando decir es que aquellas personas que tengan sintomatología tienen que disminuir el contacto social, tienen que no tener contacto con vulnerables, pero eso no significa que tenga que hacer un aislamiento estricto.
Muy bien, aclarado queda. Le quiero también preguntar por fumar en espacios públicos. Han caído ya todas las restricciones y se puede hacer. Sin embargo, los especialistas consideran que no es la mejor de las opciones, don José Juan.
Sí, vamos a ver, una de las, desde el punto de vista de salud pública, que es lo que tengo que hablar yo, sí. Una de las pocas cosas buenas que nos trajo todo lo que son las medidas de prevención y de protección fue también pues eliminar lo que es la exposición al riesgo del tabaco en determinados entornos, como son pues las terrazas, quizás es lo más debatido, ¿no? Y efectivamente, al decaer todas las medidas, pues se ha perdido esta medida, que es bastante positiva para salud pública. En cualquier caso, sí hay que señalar que, como ya se ha difundido en los medios, se está trabajando para recuperar nuevamente esos espacios libres de humo, ¿no?
¿De forma definitiva, director? ¿De forma definitiva? ¿Que no se pueda fumar en espacios públicos de forma general?
Claro, todos estos avances, ¿no?, serían ya de forma definitiva en lo que en la medida que se puede decir, pero desde luego para salud pública sería una medida definitiva. Es como plantear, oye, ¿la obligación de cinturón de seguridad es definitiva? Pues sí, es que a priori exactamente, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sería eliminar un riesgo, una exposición a un riesgo que ha demostrado ser nocivo tanto para el fumador como para los que se exponen, como son los fumadores pasivos, los que están expuestos alrededor, y por tanto, desde el punto de vista pública, evidentemente, si se consigue no eliminar ese riesgo, debería ser de forma definitiva, claro.
El señor don José Juan Alemán, director general de Salud Pública, estamos hablando con usted en la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Tiene algún sentido los semáforos teniendo en cuenta que han decaído todas las restricciones?
Bien, los semáforos siempre han existido, además no solo lo tenemos para el COVID. Lo que ha sido necesario pues es ir informando, como saben, de forma diaria, incluso minuto a minuto, de toda la evolución de la pandemia, ¿no? Ahora estamos también en una situación de desescalada informativa, porque también ha habido una intoxicación de esta información a la población, y lo que intentamos es normalizar en todos los aspectos de la vida cotidiana y evitar esta sanitarización informativa sobre el COVID. Los semáforos van a estar, siguen funcionando. Nosotros en la Dirección General de Salud Pública tenemos esto lleno de semáforos porque hacemos un observatorio. Nuestra principal misión es la de vigilar y controlar, y no solo el tema del COVID, sino muchas otras patologías y enfermedades, ¿no? Por tanto, el semáforo nosotros tenemos que seguir utilizando para ver los niveles de transmisión y el impacto que va teniendo. Que sea necesario difundirlo de manera pues semanal, yo sinceramente pienso que eso en breve también se decaerá, como han decaído pues otras medidas, ¿no? Y en el momento en el que Salud Pública, en el que hace una monitorización diaria de todos los indicadores, vea una señal de alarma, pues se notificará, por supuesto, como se han hecho con cualquier otra alerta sanitaria, ¿no?
Mañana el Consejo de Gobierno, ¿se prevé que baje de nivel alguna isla, don José Juan?
Bien, pues hoy estamos evaluando todos los indicadores. Entonces me vas a permitir que no adelante nada, porque todavía no hemos mantenido la reunión, porque tenemos que tener también los datos consolidados de hoy para ver la tendencia, ¿no? Pero ya adelanto de que, bueno, lo que son las incidencias en los grupos vulnerables mayores de 60 años, pues llevamos pues prácticamente 10 o 12 días con una reducción consistente, ¿no? Que se va manteniendo día a día, una reducción alrededor de un 20% semanal. De un día, comparando una semana con la anterior, ¿no? Lo cual es por supuesto un indicador bastante positivo, ¿no? Y en cuanto a la parte pues asistencial, lo que son en camas convencionales, en la ocupación de camas convencionales, pues está en una situación, pues mantenemos esa meseta, ¿no? No hay una reducción importante, sino es bastante tímida. No podemos decir que, bueno, prácticamente el término más adecuado sería una meseta, ¿no? Y en cuanto a la reducción en camas de UCI, pues siguen disminuyendo a menos velocidad, eso es cierto, es lógico, a menor, digamos que en ocupación, los cambios van a ser menos significativos, ¿no?
Entonces no es descabellado que baje incluso dos niveles, don José Juan, ¿alguna isla pueda bajar dos niveles?
Sí, efectivamente, sí. Pero en cualquier caso, los niveles de alerta ya no tienen la traducción que tenían antes, puesto que no van asociados a la implantación de medidas, ¿no? Cierto. Por eso digo que tiene más importancia para la monitorización de los sanitarios, de los responsables de la vigilancia.
Ya para acabar, ¿cómo va el proceso para erradicar el mosquito Aegypti? ¿Se han encontrado huevos y larvas en La Palma? ¿Se ha conseguido acabar con ellos, don José Juan?
Bueno, ya saben que se ha desplegado todo el dispositivo, dispositivo que entre otros objetivos, por supuesto, está la identificación de ya sean de ejemplares adultos o de nuevos huevos o larvas, y hasta ahora todo el muestreo ha salido negativo. No hemos detectado ni ejemplares adultos, estamos hablando de la Aedes aegypti, sí que hemos detectado, por supuesto, otro tipo de mosquitos que son endémicos de Canarias, pero no hemos encontrado ni tampoco huevos y larvas, lo cual es una buena señal y va pues a favor de señalar que la detección ha sido bastante precoz, la verdad, una medida preventiva que ha resultado muy eficaz y que por tanto la masa de población del mosquito debe ser muy baja, prácticamente nula. Uh-huh. En cualquier caso, al haberse detectado esto, pues bueno, se sigue manteniendo todo el sistema de vigilancia y hasta que no transcurra pues entre primero un año y luego año y medio con todo el dispositivo activo sin detección de ningún tipo de ejemplar, ya sea en modo de larva, huevo o adulto, pues tendremos que mantener el dispositivo para poder decir entonces que se ha erradicado nuevamente, tal como se hizo en Fuerteventura.
En otras islas no se ha encontrado nada, ¿no?, aparte de La Palma.
No, nosotros, la red de vigilancia entomológica está presente en todas las islas, y no, solamente se ha detectado en el muestreo que se hace semanal con esta red de vigilancia en la isla de La Palma, ¿no? En el resto de las islas no hemos encontrado ningún otro ejemplar, afortunadamente.
José Juan Alemán, director general de Salud Pública.
Si me permite, hay que tranquilizar, ¿eh? Sí, porque bueno, realmente este el mosquito de haber alguno, porque al haber huevos tiene que haber habido alguna hembra, ¿no? Que no transmite enfermedad, porque no hay ninguna de las enfermedades que es capaz de transmitir este mosquito. Uh-huh. Por tanto, ahora mismo no tiene nada que transmitir, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando de forma preventiva para en un hipotético futuro, si se diera la circunstancia de que alguna de esas enfermedades estuviera presente por casos importados, que es lo habitual de este tipo de, pues que no se dé ese riesgo, ¿no? Pero ahora mismo podemos estar totalmente tranquilos.
Dicho queda, José Juan Alemán, director general de Salud Pública, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Un placer, un abrazo, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como esta. Escoba de aspiración Dyson V10 Absolute por solo 364 euros. El aniversario es nuestro. Las super ofertas son para ti, MediaMar.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Jorge Peris.
El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha manifestado que según los datos que manejan, muchos hoteles de la isla rozarán el lleno en Semana Santa. Ha destacado Carlos Álamo que los números han vuelto a ser buenos cuando se han eliminado las restricciones y los clientes han podido viajar sin estar sujetos a cuarentenas. Les contamos que la Guardia Civil de San Mateo, en coordinación con la Policía Local de Santa Brígida, detuvo en la madrugada del 4 de marzo a un joven de 20 años como presunto autor de al menos 18 robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en Gran Canaria. Y acabamos con el Pleno del Parlamento de Canarias, que ha rechazado hoy miércoles una proposición no de ley del Grupo Mixto en la que se pedía deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas para ajustar los tramos de la escala a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes.
Bueno, gran ocupación turística esta Semana Santa. Se elimina la obligatoriedad de llevar las mascarillas en interiores la semana después, justo después de Semana Santa. Parece que poco a poco estamos volviendo a la normalidad. A esta hora de la mañana queremos contar el caso de vida de una mujer, una chica que se llama Jessica Mendoza. Ella es jugadora del Spar Gran Canaria y le detectaron un cáncer justo después de estar embarazada, ¿no? Carcinoma tipo 2 y con metástasis. Hola, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
En ese momento se te vino el mundo abajo, ¿no?
Sí, bueno, el cáncer no es metástasico, así que en principio...
¿No tenía metástasis?
No. Gracias a Dios, no. Sí, se me vino el mundo abajo, por supuesto, no me lo podía ni creer, era algo...
Uh-huh. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué te dijeron exactamente? ¿Cómo te lo tomaste, Jessica?
Bueno, en principio pensaba que era algo de la lactancia, porque mi bebé había nacido hacía 2 meses y medio, 3 meses, uh-huh. Y bueno, enseguida en el hospital se pusieron en marcha, una vez el ginecólogo me palpó con todas las pruebas que tenían que hacerme. Y finalizadas las pruebas, pues me dijeron, Jessica, esto es lo que hay. Al principio te van dando pruebas y hasta que no llegas al centro de oncología que te dicen realmente qué es lo que tienes, pues tú un poco vas sabiendo así por encima, porque son todo, pues, todo te lo dicen de forma un poco muy de médicos, ¿no? Pero una vez llegas muy técnica, y una vez llegas al centro de oncología, en este caso en el Hospital San Roque de Las Palmas, y me dicen lo que tengo, bueno, pues fue un jarro de agua fría.
Jessica, ¿no te lo detectaron durante el embarazo?
Raro. No, durante el embarazo no, porque el pecho pues se inflama con la subida de la leche y todo el tema. Uh-huh. Y yo me lo noté justo cuando dejé de dar el pecho.
En ese momento fue cuando notaste el bultito, ¿no? Digamos.
Sí, el superbulto.
El superbulto, ¿verdad?
Sí, era como un tomate, era una cosita grande, por eso me lo noté.
Ya. ¿Y afectaba en algo a la lactancia de tu hijo, no?
En principio sí, porque yo ya había dejado de darle el pecho, pero de todas formas, una vez ya te lo diagnostican, sí tienes que dejar de dar el pecho porque ya empieza pues todo el proceso de...
Pero durante ningún problema, ¿no?
No, durante no.
Uh-huh. Bueno, pues en ese momento, pues evidentemente se te viene algún abajo, pero también te hablaron de, en fin, las posibilidades de curación que tiene el cáncer de mama, ¿no? Y entiendo que eso fue una esperanza viva.
Sí, en principio todos los médicos que me trataron, lo que pasa es que la esperanza te la dicen poco a poco, ¿vale? Porque te van haciendo pruebas, primero pues a ver si es metastásico, si ha afectado a otros órganos, todo esto, ¿no? Y según te van haciendo pruebas, pues te van diciendo, pues las noticias son buenas o malas. Uh-huh. A mí todas las noticias habían sido buenas, uh-huh, y ya una vez ya sabían qué era lo que tenía, que era un bulto físico que se tocaba y todo el tema, y pues ya me dijeron que el tratamiento que me tenían que dar, y empezamos con el tratamiento. Fue todo bastante rápido, la verdad que todo funciona bastante rápido y eso es algo pues muy muy favorable.
¿En algún momento te pusieron sobre la mesa o tú lo pensaste, seguro que sí, la mastectomía, no? Mastectomía,
sí,
¿verdad?
Yo estoy operada. Lo que pasa que hoy en día la mastectomía intentan hacértela siempre causando el menor daño posible, ¿vale? Entonces, en mi caso, que, bueno, esto es un poquito más difícil porque te hacen un estudio de los ganglios y del ganglio centinela, si hay ganglios afectados o si no, si el tumor está pues concentrado o no. Y en mi caso, solamente me tuvieron que quitar un trocito de pecho, no me hicieron una
mastectomía completa.
Exactamente, y además me dieron radio intraoperatoria, o sea, con la herida abierta me dieron radio intraoperatoria y me quitaron lo que es el tumor con el trocito de pecho, que es lo que es la piel circundante. Uh-huh. Y con eso era como si me hubiesen quitado un pecho completo. Uh-huh. Hoy en día las cirugías intentan que sean lo menos agresivas.
¿Psicológicamente cómo te afectó? ¿Cómo te lo tomaste?
Psicológicamente, pues la oncóloga siempre me decía que siguiera con mi actividad y mi vida normal, ¿no? Pero las quimios son muy duras. Uh-huh. Las primeras tres fueron, bueno, asequibles, pero ya luego las otras cinco fueron muy duras, muy duras. Yo quise seguir con mi vida, seguía entrenando, criando a mis hijos. Lo único que no hacía era mi actividad laboral, porque con todo el tratamiento pues tenía mucho miedo de coger el coche y estar con los traslados de los niños, con el vehículo. Pero la quimio fue muy dura, muy dura, muy dura. Hubieron momentos muy duros y bueno, uno lo pasa como puede.
¿Fue inhabilitante la quimio en ese momento?
Sí, a mí se me quemaron la planta de los pies, las uñas, se te quema toda la boca, todo el esófago. O sea, es bastante, bastante dolorosa, mucho dolor muscular, dolor óseo, muy dura. Pero bueno, la verdad que los médicos me dieron todo el tratamiento posible para que no sufriera más de lo
imprescindible. No podías caminar, ¿no? Entiendo, claro, se te queman los
pies. Habían días que no podía caminar, pues había algún día que me desmayé, el dolor era insoportable. Habían días que no me podía mover. Nunca pensé que podría llegar a ese momento, pero sí.
Que eras dependiente 100%, ¿no?
Sí, de mi pareja que dejó de trabajar para cuidarme, sí. Uh-huh. Para cuidarme a mí y a mis dos hijos, que, bueno, uno era recién nacido.
Sí, sí. Y no podías entrenar, evidentemente, claro, en esa situación.
En las primeras semanas entrené yo, como jugadora, todo lo que pude, en las primeras quimios, pero luego ya se me hizo imposible. Y durante las semanas de quimio muy duras, pues faltaba entrenar a lo mejor dos días después de la quimio o después de la primera semana de quimio. Intentaba faltar lo mínimo imprescindible. Uh-huh. Yo tenía los pies quemados, sin uñas, y iba a entrenar con sandalias y cuando llegaba allí me las quitaba. Entrenaba descalza, las niñas. Uh-huh. Era todo posible por levantarme y realizar esa actividad de compromiso que me ayudaba bastante en mi enfermedad.
Jessica, cuando una es dependiente 100% por un cáncer de estas características, cuando te pasa lo que te ocurría a ti, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué ocurre ahí?
Hombre, primero la edad, ¿no? ¿Vale? No es lo mismo un cáncer de una persona que tiene 85, 90 años, ¿vale? Como yo, que me dio con 39, ¿no? Al principio un poco difícil porque te coge la maternidad en mi caso, ¿vale? No me puedo hacer cargo de mi bebé y se hace cargo de mi marido, de mi bebé y de mí. En este caso, pues, lo que intentas por todos los medios es dar los menos problemas posible a la persona que te está cuidando, pero a veces es inevitable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, uno siempre intenta por todos los medios, yo en mi caso, no dar los problemas. Y intentaba hacer todo lo que yo podía hacer. Y bueno, y cuando ya necesitas que una persona te cuide sí o sí, a ver, de comer no me daba de comer, pero no podía comer, estaba toda quemada completamente. Pero bueno, me ayudaba a levantarme, a ir al baño y todas estas historias, y te sientes un poco como no sé cómo explicar, es muy difícil explicarlo. Es como, madre mía, yo con estas edades, a estas alturas.
¿Qué comías, Jessica?
Mira, pues muchas veces comía lo que me indicaban los médicos. Me quitaron completamente el azúcar, las harinas, los refinados y todo lo que eran alimentos procesados. Intentaba comer todo muy natural y muy sano, pero comía poco y nada, porque la comida no sabe absolutamente a nada. Tiene un sabor, la boca se te queda con un sabor de hierro y tienes la boca quemada, la lengua quemada, es muy difícil. Estás una semana, semana y media, que lo pasas muy mal. Luego ya intentaba comer de todo.
Eso fue el peor de los momentos, pero
sí, alguno que otro. Fueron 6 meses muy duros.
Fueron 6 meses bastante duros, pero en algún momento te tuvieron que decir, oye, Jessica, poco a poco lo estás superando, ¿no?
Sí, bueno, una vez ya terminas la quimio completamente, te hacen unas pruebas para saber cómo está el tumor, porque las quimios eran para hacer que el tumor fuera más pequeñito, ¿no? Y ya una vez ellos vieron cómo estaba el tumor, que había se había disminuido un poquito y todo, pues ya pasaron a lo que fue la cirugía. Y ya pues pasé a lo que era al equipo de cirujanos y ellos ya me dijeron cómo iba a ser la cirugía. Y posteriormente, una vez ya estaba cicatrizado y todo, el radiólogo, que fue el que me dio pues la radio para ya, una vez me quitaron el tumor, todo lo que pudiera quedar por ahí, pues quemarlo y matar ese bicho.
Y a partir de ahí empezaste a recuperar calidad de vida, ¿no? A partir de ahí empezaste a ser tú otra vez, Jessica.
Sí, que fue hace 3 semanas. Sí. De todas formas, yo empecé a trabajar desde que pude. Yo empecé a trabajar a la semana de... O sea, terminé de la quimio y me incorporé al trabajo lo antes que pude. Luego me operé, a la semana ya estaba trabajando otra vez. Y me he dado la radio mientras he trabajado.
Decidiste ir a Fuerteventura, ahí a vivir, sí, a Corralejo. Sí. ¿Por qué?
Sí, pues por calidad de vida, porque la vida, pues esto te da un toque de atención, ¿no? Al estrés, al trabajo, al todo el día corriendo, y entonces pues decidimos que queríamos vivir una vida un poco más tranquila, en un sitio más tranquilo, y pedí cambio de destino y me destinaron aquí a la comisaría de Puerto y me fui a vivir a Corralejo. Sí.
Y la experiencia bien, ¿no? Muy positiva.
Muy positiva. La verdad que pues vivimos junto al mar, en un sitio pequeño, en un pueblo, con gente maravillosa. Nos hemos encontrado gente maravillosa y la verdad que estamos muy contentos.
¿Y qué ha vuelto a recuperar de tu vida anterior, Jessica?
Bueno, yo sigo trabajando en a lo que me dedico yo. Y nunca, desde que llegué aquí, pues tenía contacto con un director deportivo de la Asociación Deportiva Los Toscones, porque había sido compañero mío en el Club Baloncesto y Las Canarias. Y él me dijo que si quería entrenar. Y yo le dije, pues claro. Claro, me encontraba bien, no había empezado las quimios. Y allí que me fui, me comprometí con ellos, hicimos una captación de niños en los colegios y empezamos a entrenar con las escuelas y niños pequeñitos, desde los 6 años hasta los 11.
Y estás realizada totalmente, ¿verdad?
Yo sí, más realizada no me puedo sentir. Soy madre de 2 personitas encantadoras, mujer de una persona maravillosa, pues trabajadora que hago, intento hacerlo todo lo mejor posible, y bueno, y entrenadora que dentro de mis posibilidades, que este año han sido bastante duras con el tema del COVID, había en enero hubo otra vez otra recaída COVID, que se nos ha hecho un poco difícil la temporada. Y pues dándome quimio, operada, pues imagínate cómo me puedo sentir.
¿Y qué has aprendido de todo esto?
Pues mira, lo que he aprendido es que hay que vivir, disfrutar de la familia. He reconocido que pues muchísimas personas que están a mi alrededor, que me han ayudado, bueno, lo que no está escrito. La verdad que han habido personas a mi alrededor que han aparecido en este momento tan duro de mi vida, que pues que han dado un puño sobre la mesa y han dicho, no te preocupes que yo estoy aquí y mientras nosotros estemos aquí no te va a pasar nada y te vamos a ayudar.
Jessica Montes de Oca, muchísimas gracias por contar este testimonio, tremendo testimonio en los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Seguimos avanzando. Saludamos a Ivonne Vera, ya es médico del Hospital Insular de Gran Canaria, o lo era. Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien?
Decidiste dejar tu trabajo ahí en el Hospital Insular de Gran Canaria debido a las condiciones laborales, ¿no? A la presión a la que estabas sometida.
Sí.
Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de presión? ¿Qué sucedió?
Bueno, una presión que ya llevaba mucho tiempo, ¿no? O sea, el servicio de trabajo en urgencias en sí es un trabajo, bueno, en muchos casos estresante, pero la sobrecarga asistencial ha ido creciendo mucho en los últimos años, progresivamente y cada vez más.
¿Y qué fue lo peor que viste, Jessica? ¿En qué momento dijiste, hasta aquí llego, yo ya no puedo más?
Bueno, pues cuando ya eso afecta a tu vida personal, a lo mejor, ¿no? Que son cada vez más turnos de trabajo, cada vez más guardias. Cuando trabajas, la presión es mayor responsabilidad también. Y cuando ves que no hay tampoco mucho expectativa de mejora por parte de los que tienen que tomar medidas, ¿no? A nivel hospitalario.
¿Cuántas horas encadenaste trabajando?
Encadenaste. Normalmente las guardias son de 24 horas, sales y no siempre puedes librar.
Espera. ¿Guardias de 24 horas? ¿Un día completo? ¿Un día completo? 24. ¿Sin parar?
Sí. Puede ser que sean de 18, porque entre semanas son de 18.
No, pero es que hasta 18 me parece una barbaridad. Pero
24 horas, sí. Y tampoco deberían existir guardias así, de turnos de trabajo.
¿Y no dormías?
En las guardias puedes dormir o no. Puedes dormir a lo mejor 2 horas, 3 horas o no dormir, depende.
Es que eso es insoportable.
Sí, hombre, no deberían de existir turnos de trabajo tan largos, y menos para cuando tienes que hacer llevar tanta responsabilidad.
¿Y en algún momento estuviste todo el día despierta trabajando, sin dormir un solo
día? Alguna vez sí. Pero en realidad, bueno, eso parte es asumido, porque siempre ha sido así. Sí, pero lo que realmente satura ya es cuando hay falta de respuesta, ¿no? De que si tú tienes una esperanza de que esto mejore, de que se pueden hacer tener mejores condiciones, de que se escuche la voz de los médicos que están trabajando ahí, de los sanitarios que están ahí, y no solo por los turnos largos, sino por también las condiciones que hay alrededor.
¿Y lo que veía?
Personas hacinadas en los pasillos, claro. Y que quedan pendientes de ingreso durante muchos días, en situaciones, en condiciones que no son adecuadas para nadie, y menos para personas mayores, viejitos que no están para estar ahí.
Sí. Ivón, ¿cuál fue la peor experiencia que viste ahí, que sufriste ahí con, como dices tú, con los viejitos, con las personas que estaban en urgencias hacinadas en camas?
Hombre, tener una zona llena de camillas, por ejemplo, en la cual no te puedes mover, y tienes a alguien que tienes que sacar rápidamente para reanimarlo o para trabajar con él o llevarlo a otra área, y estar pues como en toda esa situación alrededor.
Uh-huh. Y no podías sacarla.
Bueno, eso es una de tantas, ¿no?
¿Y no pudiste sacarla en ese caso?
Sí, hombre, empieza la reanimación, tienes que mover todo el mundo para poder pasar. Vale. Eso, por ejemplo. Pero bueno, eso son una de tantas, ¿no? Uh-huh. Bueno.
¿Te costó tomar la decisión?
Sí, yo estuve más de un año dándole vueltas al tema para poder irme, sí. Me costó porque a mí el trabajo en urgencias me encanta, es lo que siempre he querido hacer, me encantan las urgencias hospitalarias. Y si, hombre, si hubiese mejoría en las condiciones, tanto para a nivel logístico de espacio y de estructural como a nivel de horario, me plantearía volver, claro, porque es lo que me gusta. Uh-huh. Y es lo que he estado formando muchos años, 11 años trabajando ahí, más los 3 de residente.
¿Y de la dirección que te dijeron cuando te fuiste?
Nada.
Adiós.
Nada.
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 Esto es lo que hay.
Sí, el tema no es que yo me vaya, porque eso puede ser por problemas personales. Que
sí,
el
pero
tema
tú lo
de...
explicaste. Entiendo que
yo expliqué que era un tema conciliación familiar, obviamente, y situación de presión.
Claro.
Uh-huh. Entonces, pero bueno, y no fui yo sola, nos fuimos unos cuantos esa época, y después progresivamente tampoco las personas han aguantado mucho tiempo. Así que de esto de aguantar 11 años trabajando, los siguientes no, los que han ido entrando no aguantan, porque la situación está peor.
¿Y ha mejorado tu vida psicológica? Tu vida mental,
sí, claro. Sí, hombre, claro, es que hace falta tener tiempo libre para poder descansar los turnos largos, ya. Y eso es muy importante. Uh-huh. O hacer reducción de los horarios, o tener horas de descanso adecuadas cuando haces un turno largo.
Y Ivonne, tenemos un minuto tan solo, un minuto escaso. Uh-huh. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Qué haces?
Estoy en urgencia, yo como tengo mi plaza en el hospital, estoy en promoción temporal en una urgencia de un centro de salud. Uh-huh. Ahí se hacen turnos de más o menos largos, a veces de 24 horas también, pero no es la presión que hay en el hospital.
Ivonne, seguro que has visto, has escuchado, ¿verdad? Has leído. ¿Qué le dirías a tus compañeros de urgencia del Hospital Insular?
Hombre, que hay que seguir luchando todos juntos, y que hay que solicitar que se tomen medidas a la dirección hospitalaria y a niveles superiores, porque el trabajo debe ser conjunto, no es un problema solo de urgencia, es un problema de todo el hospital, que afecta a los trabajadores de forma directa.
Ivonne Vera, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Segundos para las 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No solamente están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran precisamente en esa zona y han visto además con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, a Yuri Korchagin, que habla de eso, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera directamente le costaría el puesto. El embajador, que por cierto sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para dejar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del Consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta, como decíamos, la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Que tú me haces una cosa? Pues yo respondo con la misma moneda, así que se espera que tomen una decisión de similar calado. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia. Pues hay más noticias destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el acusado de asesinar a puñaladas a una joven de 14 años, a una niña en Oviedo, se autolesionó en la cara, cuello y en el tórax antes de ser detenido, por lo que sigue hospitalizado. Este hombre llevaba 3 semanas residiendo en ese edificio donde también vivía esta menor. Yo no sé, Pilar, si esto da más indignación, asombro o miedo, lo que ha pasado desde luego en la capital
asturiana. Es terrible.
Es tremendo. Bueno, mañana baja la luz, pagaremos 214,79 € el megavatio hora. Hoy cuesta 255 € y está quintuplicando lo que pagamos hace justo un año. Vamos con una de sondeos, una ración. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 34% de los votos y obtendría entre 43 y 44 diputados en la Cámara Autonómica Andaluza, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que se queda como tercera fuerza política. Son los últimos datos del CIS andaluz, que sitúa al PSOE como el segundo partido más votado con un 25% de esas papeletas. Y mira, una noticia agradable, una foto del volcán de La Palma, no sé si la recuerdas, la tengo aquí en el móvil y te la voy a enseñar. Mira, ahí la tienes, no sé si te acuerdas de esta foto.
Sí,
fue tomada desde el espacio por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el pasado 4 de octubre, estaba ese volcán en plena erupción. Pues bien, es la foto que ha ganado la mejor fotografía de la Tierra en el premio que otorga la NASA. Y el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3 millones cursan la asignatura de religión actual en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Para la Conferencia Episcopal, la asignatura aporta una completa formación personal y social a todos estos alumnos. Y el despacho Cremades Calvo Sotelo presenta a esta hora en Madrid la composición de la comisión de expertos que va a realizar esa auditoría encargada por la Conferencia Episcopal sobre los casos de abusos a menores. En la rueda de prensa se informará además del trabajo realizado y las denuncias recibidas hasta este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, esta vez para el Real Madrid y para el Villarreal.
Son partidos de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con la buena noticia de la presencia de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Carlo Ancelotti ha viajado a Londres esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez y dirigirá al equipo. En el 11 solo hay una duda, ¿quién jugará por delante de Carvajal? Si Valverde, Asensio o Rodrigo. El Real Madrid nunca ha ganado al Chelsea ni a ningún equipo dirigido por Tuchel. Los madridistas vestirán de blanco con medias azules. Pita el partido el francés Torpen. Está apercibido Militao. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 37.000 espectadores. 1.800 animarán al Real Madrid.
Y en el Estadio de la Cerámica, también a las 9 de la noche, Villarreal-Bayern de Múnich con estas noticias, Juan Igual.
Está concentrado ya el Villarreal Corrochano en la ciudad deportiva para comer todo el equipo junto antes de salir rumbo al estadio. Emery va con todo, vuelven al once Lo Celso y Estupiñán y el ambiente va a ser inmejorable. Se ha colgado ya el cartel de No hay billetes. 22.500 espectadores abarrotarán la cerámica, de los cuales 3.000 serán alemanes. Y hay que recordar que está prevista a las 2:30 comida de directivas en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio.
Ayer, recuerden, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0 y Benfica 1, Liverpool 3. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Mediamar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como esta. Escoba de aspiración Dyson V10 Absolute por solo 364 euros. El aniversario es nuestro. Las super ofertas son para ti, Mediamar.
Este miércoles 6 de abril a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, Gran Canaria, Humana Reyer Venecia. Si aún no eres abonado, acógete a nuestra promoción 2x1. Compra tu entrada online o en taquilla justo antes del partido y te regalamos otra. O en el sector amarillo con un 40% de descuento. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hotel THE Koala Garden. Elige Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelcoalagarden.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Mediamar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como esta. Escoba de aspiración Dyson V10 Absolute por solo 364 euros. El aniversario es nuestro. Las super ofertas son para ti, Mediamar.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no eches cuántas horas todas estás. ¿Sí?
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Amorebieta en el partido de la jornada 35 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Amorebieta. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Será a las 2:30 aproximadamente cuando tengamos la oportunidad de hablar con Lidia Nuez, enfermera, gerente del Colegio de Enfermerías de Las Palmas, para charlar sobre las agresiones a los profesionales en el espacio del Colegio de Enfermería de Las Palmas.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y conviene además ir poniéndonos al día con nuestras cuentas porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas.
Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, 11 minutos, actualizamos la información, Jorge Peri.
Hablamos sobre la desaparición de las mascarillas en los interiores, hay diferentes opiniones al respecto y parece que esta medida toca su fin y se van a retirar después de la Semana Santa. También se baraja la posibilidad de levantar la obligatoriedad de usarlas la próxima semana en todos los entornos, exceptuando el sanitario. El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias es José Juan Alemán.
Se propone que sea después de Semana Santa para mantener un periodo de cadencia en la implantación de las...
Sí. Sí, pero don José Juan, cuando hablamos después de Semana Santa, ¿exactamente en qué plazo de tiempo nos estamos moviendo?
No, corto, prácticamente inmediatamente después de Semana Santa. Y no sería una eliminación total, sería manteniendo la obligación en tres entornos, como son el entorno sanitario, en el entorno sociosanitario y de transporte público. Y eso sí, me parece que es bastante relevante señalarlo, también iría en ese documento desaconsejar la mascarilla en el entorno escolar.
De la misma manera, se va a aconsejar la obligación de mantener las mascarillas en centros escolares y la prohibición permanente de fumar en las terrazas. El intercambiador de guaguas de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria recupera su plena actividad tras las obras de reforma que se han ejecutado durante los dos últimos meses para acabar con los socavones y el mal estado de las rampas de acceso. Miguel Ángel del Pino, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, dice que los trabajos han consistido en la instalación de losas de hormigón y canalizaciones para eliminar la humedad que estaba afectando al interior de la estación.
Hemos realizado una obra integral por primera vez en todo el tiempo de construcción que lleva esta estación en marcha. Hemos conseguido reparar todas las rampas de acceso y salida con un hormigón especial, diferente, hecho a medida para esta estación, con fibras específicas, con un tratamiento antisol, con un tratamiento antihumedad, que va a permitir una mayor durabilidad de la infraestructura en los próximos años. Se trata de una obra de unos 393.000 euros, de manera muy resumida, pero que ha tenido un tiempo de ejecución mucho menor al que habíamos estimado, gracias al esfuerzo que ha hecho la contrata y también los técnicos de la Autoridad Única del Transporte para reorganizar el trabajo y hacerlo de una forma mucho más comprimida y rápida, ¿no? Ponerla en práctica de nuevo supone retomar el transporte de Gran Canaria, una de sus principales infraestructuras, como les decía, y a partir de mañana miércoles pues ya estará operativa al 100% con todos los servicios de guagua que habitualmente operan en esta estación. Pero nunca se había hecho una actuación de carácter integral en toda la superficie de rodadura, que como podrán ver...
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 11:30 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien.
Antonio Medina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca Norte. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver si está Antonio por ahí. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Me da Enrique que Antonio está liado todavía con el Norte. Me da que está de resaca por la Feria del Norte, me da a mí.
Pues te voy a comentar algo, un plan cotilleo. Es que me dijo, estoy súper cansado del Norte porque ha sido una brutalidad de trabajo impresionante. La verdad es que es una feria que chapó, que cada año se supera y que Antonio está ahí siempre al pie del cañón y no falta detalle, y eso pasa factura.
No, desde luego que sí, y además parece que se celebró de la mejor manera posible. Estaban cumpliendo 20 años, después de dos años que no se celebraba. Ahora sí, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Estábamos aquí hablando, Enrique y yo, que estás resacado, ¿no?, de Norte, de la feria.
Bueno, ayer tuve un pequeño bajón, porque eso es un mes y pico de trabajo. No solo en la feria, sino en los preparativos, las actividades y el trabajo de uno, ¿no? Pero bien, la verdad que siempre cuando terminamos, la satisfacción del buen trabajo hecho.
Y además un éxito, ¿no?, de público.
Sí, me sorprendió sobre todo el sábado, que normalmente los sábados por la mañana suelen ser más flojitos, sin embargo, desde primera hora de la mañana fue llenazo absoluto. Y yo creo que incluso que había una alarma y que se había dicho que el domingo pues incluso tendríamos que desmontar los stands, no se produjo, y tuvimos una mañana espectacular. La verdad que en ese sentido la venta de los puestos y la participación ha sido excelente, no solo el número de puestos de este año, el número de empresas, sino los visitantes, que al fin y al cabo es para ellos para lo que se hace este tipo de encuentros.
Desde luego que sí. Pues vamos a hablar de, en fin, actualidad económica, actualidad industrial, y ojo porque hoy comienza la renta. Ayer estuvimos hablando con un asesor fiscal, con Enrique Langlenton, y nos decía mucho cuidado con los bonos turísticos, porque hay que declararlos, pero no solamente los bonos turísticos, también aquellas personas que han cobrado ERTE por ser un segundo pagador, tendrá que declararlo, y parece que no es muy coherente, muy lógico, que estás en una situación de necesidad, por ello tienes un ERTE, incluso por ello también, como no, un bono turístico, al que te anima el gobierno de Canarias para de alguna manera impulsar la economía, y después resulta que viene el sablazo en la renta. Vamos a escuchar el corte de Enrique Langlenton.
El bono turístico fue una ayuda que tributa. Es como si tú hubieras percibido una ganancia durante el año de 2021 por el importe del bono turístico que te tocó, que desgraciadamente a mí no me tocó y me hubiese gustado mucho poder disfrutarlo, ¿no? Pero quien lo disfrutó, que sepa que ahora le toca pagar impuestos. Y además, el problema es que, según ya nos han dicho desde Hacienda, este dato no va a venir directamente incorporado en el borrador. Es el propio contribuyente el que tiene que pensar, oye, yo disfruté del bono turístico, pues me tengo que acordar de incluirlo en la declaración de la renta.
Sí, está muy bien, disfrutaste del bono turístico, no cabe la menor duda, seguro que te lo pasaste bien, pero también animado, insisto, por el gobierno de Canarias y para impulsar la economía, ¿no? Otro caso sangrante también es la gente de ERTE, que no disfruta, todo lo contrario, y además como tienes un segundo pagador, pues tienes que declararlo también, Enrique. Esto no se entiende.
No se entiende, pero porque el corazón del core de la declaración de la renta no es algo que esté por la mano del común de los mortales, ¿sabes? Tenemos muy complejo, una terminología compleja, que si hay deducciones para aplicar, que si las normativas, la estructura, como estaba diciendo mi tocayo Enrique, pues hay cosas que no vienen en la declaración y tú eres tú quien te tienes que acordar, hacer memoria y meterlas. Entonces, la declaración de la renta, realmente, si la vamos a hacer bien, es algo que tiene que hacernos un profesional, porque se ha vuelto tan compleja, y ahora, claro, el número de declaraciones por los ERTES, por los bonos turísticos, la gente que tiene la obligación de hacerla se va a disparar, Y como tú bien dices, oye, ostras, encima que hemos pasado una mala racha, esto ha sido un aliciente para la economía, tanto los bonos turísticos como una ayuda para poder seguir subsistiendo los ERTES. Ahora cuidado que nos puede venir, como tú también dijiste, un sablazo y nos puede venir, nos puede tocar pagar cuando pensamos que no íbamos a pagar y que ese gasto no lo teníamos previsto.
Y que además es una ayuda que no tiene sentido, ningún sentido, porque claro, estás en una situación bastante complicada, ¿no? Porque no tienes trabajo en ese momento.
Claro, pero fíjate lo que comentaba Enrique, que no deja de ser un ingreso más que se suma a tus ingresos, igual que los ERTE son rentas por el trabajo. Entonces, claro, esas normativas que nos marcan unos límites, esos límites de 14.000 euros, y después tienes que hacer el pago. Si has recibido por alguno de esos segundos pagadores más de 1.500 euros, pues tienes también que contarlo como segundo pagador. Por lo tanto, tienes la obligación de hacer esa declaración. Es que esto se convierte... este año va a estar simpático. Este año la cosa va a estar muy interesante porque sumamos ERTE, sumamos bonos turísticos, sumamos también, cuidado, los visum, que parece que no los tenemos en cuenta y parece que a veces pagamos con visum. Y el visum es algo que está ahí en aguas internacionales, en tierra de nadie, y no se contabilizan. No, los visum tienen la misma
consideración a nivel fiscal y bancario como una transferencia. También no vamos a tener la problemática de las criptomonedas, los NFT. Este año la verdad que la renta va a ser todo un reto para los asesores y va a ser todo un muro a saltar para los contribuyentes.
Ojo al bizum en los ingresos de patrimonio, porque sí es cierto que se está viendo cada vez con más frecuencia el hecho de pagar un servicio a través de bizum, ¿no? Quizás a lo mejor a la hora de repartir pagos no tanto, eso de vamos todos a comer, paga uno y todos a través de bizum. Bueno, pues sí, quizás pero, no tanto, pero sí a los autónomos.
Cuidado. Pero déjame que te haga un inciso, Javi. A los autónomos, vale, porque al final pues tienes que declarar ese ingreso, pero tenemos muchas personas que trabajan por cuenta ajena y no son ni empresarios autónomos, que realizan trabajo en B dentro de lo que denominamos economía sumergida y están cobrando por bizum creyendo un poco que el bizum es la panacea, que van a poder cobrar a través de ahí sin declararlo. No.
Claro. Así es, así es. Bueno, no es otra cosa que economía sumergida, que también habría que luchar contra ello. ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, tú sabes que siempre hay un consejo de reservar unas perrillas ahí para imprevistos, y una de ellas precisamente es, si hay que pagar Hacienda, pues no nos queda otra que hacerlo, porque al fin y al cabo contribuir a Hacienda es contribuir a los servicios básicos de toda la población. Y es verdad que muchas empresas pues se niegan precisamente a acogerte o coger determinadas subvenciones o incluso los bonos, precisamente por eso, porque siempre tienen la duda de tener que luego estar justificando durante un periodo de tiempo, cuatro o cinco años, y está pendiente si tienes una justificación que realizar o una inspección, y muchas veces prefieren no acogerse a ninguna línea de subvenciones o ayudas, precisamente por ese problema que yo creo que muchos temen y que al fin y al cabo les cuesta más resolver, me refiero a presentar toda la documentación, que lo que es el beneficio en sí.
Pero fíjate,
muchas empresas se niegan a coger ayuda precisamente por lo mismo.
Qué interesante lo que está diciendo Antonio, súper interesante. O sea, hay empresas que son previsoras, incluso también en personas físicas, que no cogen este tipo de ayuda porque son previsoras. ¿Por qué? Porque dicen, tengo la incertidumbre porque no tengo las reglas del juego claras. Que a nosotros la administración nos pone las reglas del juego claras y nos dice, oiga, usted si tiene dos pagadores va a tener que realizar la declaración de la renta. Oiga, usted si coge el bono turístico va a tener usted que declararlo en la renta porque tiene un ingreso más. Entonces, si yo tengo las reglas del juego, puedo tomar decisiones que me favorezcan, ¿de acuerdo? Y puedo terminar tomar decisiones con información verídica e información real. El problema está en que muchas veces, como está sucediendo con los ERTE, con los bonos turísticos, los tomamos porque está en caliente y lo cogemos porque lo necesitamos, pero no tenemos conciencia suficiente porque no tenemos la información de qué es lo que va a suceder.
Ya. Y en muchas ocasiones pues deja pasar esa ayuda, ¿no? Porque claro, no sabes si tienes que declararla o no. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de algo que se está viendo cada vez con más frecuencia. De hecho, ya la OCU empieza a denunciarlo con esto de motivo de la inflación. Hay una cosa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Hay un sistema, llamarlo la reduflación. La reduflación consiste en menos contenido, pero al mismo precio. Es decir, se ha detectado que algunos fabricantes de alimentos están reduciendo el contenido de sus envases entre un 5 y un 10% para despistar a los consumidores y que no se note la subida de precios. Eso es algo que se ve perfectamente con los paquetes de papa. Seguro que ustedes compran un paquete de papa, estas chips normales, y de repente ven que están a la mitad. Dice, bueno, vamos a ver, he pagado un paquete de papa de, no sé, 150 gramos, 200, y realmente lo que tenemos es la mitad. Esto se está produciendo también, Enrique, y cada vez con más frecuencia.
Sí, y la OCU lo está invirtiendo muy bien. Y me hace mucha gracia lo del tema de los paquetes de papas, porque parece que compras papas y aire, ¿no? Aire envasado. La reduflación es muy peligrosa, ¿vale? Porque, bueno, pues, como tú lo estabas diciendo, consiste en menos producto al mismo precio. Pero fíjate que es una mala praxis marketingiana. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya la tendencia del cliente es a comprar el producto y el cliente no mira qué cantidad contiene el producto, ¿vale? El ejemplo que tú estabas poniendo de las papas, también la OCU denuncia el colacao que perdió 40 gramos, sigue al mismo precio y tiene menos cantidad. Entonces, claro, me parece una mala praxis y media engaño cuando saben que la dinámica del cliente es coger siempre el producto, coger el producto. ¿Quién de nuestros oyentes, un producto que está comprando siempre, ay, mira, si le han quitado 10 gramos? Nadie. Yo creo que nadie lo hace.
Enrique, a mí me ha pasado. Con un producto que compré en un área comercial muy conocida, en un supermercado muy conocido, cambiaron el envase, no era para mí, era para mi mujer, y le dije, mira, han cambiado el envase, y dice, sí, pero es que trae mucho menos al mismo precio.
Pues eso es reduflación. Entonces, claro, ahí te pilla, y hay mucha gente a las que la pilla. Y cuidado, que no solo eso, en el contexto en el que estamos viviendo, estamos hablando que ese lo que sea que valía 10 euros para nuestra capacidad económica por la inflación que estamos sufriendo ya no es la misma. Aquí tenemos un 10% menos. Vale, entonces cuidado que eso también se está viendo. Y después las pequeñas subidas de precio que están viniendo en los productos, que son muy pequeñitas, pero no las notamos, pero en la cesta de la compra anual de una familia se nota. Creo que estamos hablando de que había un incremento de unos 500 euros por cesta de la compra por familia año. Y eso también se nota al final en el bolsillo.
Bueno, a ver, ¿cómo lo ves tú, Antonio, esto de la reduflación? Antonio, bueno, me parece que tenemos problemas para poder hablar con Antonio.
Antonio se acaba de asustar.
Yo creo que sí, que se ha asustado. Seguramente le habrá ocurrido también a él en alguna ocasión.
Javi.
Mira, ejemplo de la reflación, la reduflación esta que estamos hablando, fue el tremendo ahorro de unos $40,000 al año de American Airlines. Seguro que recuerdas que se suprimió una sola aceituna. En las ensaladas que servía a bordo. Y a partir de ahí, menos cantidad, es solo una aceituna, por lo tanto, seguramente el consumidor ni se dio cuenta, ¿no? Ni se percató de este detalle, pues ahorró $40,000 al año. Es decir, que ya desde hace tiempo se viene practicando esto.
Claro, pero eso es un porcentaje en un servicio muy, muy pequeño, ínfimo, que no influye en el bolsillo del cliente. Pero cuando estamos hablando de productos de uso cotidiano que te reducen un 40%, la OCU señalaba el Colacao, la OCU señalaba la margarina Tulipán, los yogures Activia también, que se le quitaron 5 gramos, eso va siendo mella.
Claro,
entonces,
poco a poco.
Esa mala praxis, ¿cómo la frenamos? Sabemos que el cliente, de forma automática, siempre está comprando ese producto, porque lo que buscamos en las empresas es fidelización y recurrencia en la compra. Entonces, avisemos al cliente, que no se sienta engañado.
Es que a lo mejor ni te das cuenta, es que de repente ni te das cuenta, porque como me ocurrió a mí, le cambian el envase y realmente no te das cuenta, porque al fin y al cabo, no sé, un centímetro menos, un centímetro menos de polvo soluble, ¿no?, de cacao, no te das cuenta, ¿vale? Y estás pagando la cantidad total, pero con un poquito menos. Antonio, ahora lo hemos recuperado. ¿Cómo ves tú esto la reduflación?
No, yo comentaba que, bueno, ya mi mujer me lo ha comentado varias veces, de algún yogur, algún producto que tengo. Pero hay una cosa que es verdad, el consumidor no es tonto. A veces nos pasamos en los precios, también nos pasamos en la calidad y sobre todo en la confianza. Y cuando se pierde la confianza en una marca o un producto, cuidado con lo que se está haciendo, porque eso va a provocar que el consumidor cambie de marca o cambie de producto, y eso es importante que lo tengan claro las empresas. Es verdad lo que dice Enrique, que hay que informar y decir, mira, en vez de bajar los precios, subir los precios, bajamos el producto, pero que sea luego el consumidor que lo decida. Pero la falta de confianza que pueda surgir a través de determinadas marcas con esas prácticas que no compartimos a nadie, pues yo creo que va a incidir en las futuras compras que el consumidor haga. El consumidor siempre es muy inteligente, no lo olvide.
Bueno, y vamos a cambiar de asunto. Estamos ya casi fuera de tiempo. Seguramente lo habrán visto porque se viralizó durante estos días una práctica que se está viendo cada vez más a través de redes sociales, las estafas en WhatsApp. Se hacen pasar por un familiar y le piden dinero a través de Bizum. Enrique, seguramente lo habrás visto en alguna ocasión en las redes sociales.
Y lo he vivido también, ¿sabes?
Y lo has vivido, te ha pasado a ti, claro, no me lo puedo creer.
No, a mí no, pero a mis clientes sí, ¿sabes? Que me dedico a la consultoría, asesoría en criptomonedas y Bitcoin. Entonces, esta es una estafa muy recurrente, ¿no? El hecho de que contacten contigo a través de redes sociales, no por Bizum en este caso, sino a través de pagos por criptomonedas, lo que entendamos que ahora va a surgir con la campaña de la declaración de la renta, surgió con Ucrania, surgió también cuando estábamos en el COVID. Cuando hay algo que es noticia, también se genera la estafa, porque la noticia genera incertidumbre, genera morbo, genera curiosidad y también mucha gente cree que genera oportunidades de negocio. En el caso que tú nos estás contando, por ejemplo, eso se ha vivido desde hace años en las empresas, en las que hay una suplantación de identidad de uno de los de alguien del equipo de la empresa y le pida al otro, oye, el jefe dice que hagas una transferencia ya que le corre prisa a esta cuenta. Eso llevamos mucho tiempo viéndolo en el mundo de la empresa, y estafas bien hechas. A lo mejor esta es un poco más cazar con bombas, en el sentido de que pues la lanzan para muchísima gente y a ver quién va picando, pero en las empresas siempre ha sido una estafa en la que se ha ido a cazar pues francotirador. Se genera una estrategia de estafa y al final terminas enviándole ese dinero porque esa persona, que en el caso de la empresa es tu familiar, que es un compañero, que es mentira porque están suplantando la identidad, te dice, oye, eso, el jefe que suele estar de viaje, además suele ser que no es difícil contactar con él en ese momento, por lo tanto la estafa está bien estudiada, dice, oye, el jefe dice que hagas una transferencia a esta cuenta en no sé dónde, ya. Y hasta el dinero se perdió.
Escúchame, porque esto es un caso real, esto es algo que ha pasado. Voy a transferir un poquito una conversación a través de WhatsApp. Dice, mamá, mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número, el otro ya no lo usaré. Responde la madre, pero ¿por qué has tenido que cambiar el teléfono? Porque se me ha bloqueado. Bueno, no entiendo, pero bueno, sí, se me han ido todas las fotos, los contactos, pues supongo que es un trastorno, ¿no? Le dirá la madre, dice, sí, pero tengo una cosa que te tengo que comentar, este es mi nuevo número y ahora tengo que pagar una cosa que tengo en la mano. ¿Me podrías hacer una transferencia y después te lo devuelvo? Sí, que hay que pagar. Te mando los detalles del IBAN y son 2.900 euros. Algunos pican, otros no, pero la estafa está ahí, Antonio.
Bueno, ya creo que llevamos muchos años con esta situación por WhatsApp, por Messenger, por correo electrónico, y yo creo que a todos nos ha sucedido una vez que nos han robado la cuenta de correo y a todos los contactos les han pedido que no digan nada y que, por favor, que estoy en no sé qué país y necesito que me mandes un dinero para poder volver a la isla y no digas nada, ¿no? Bueno, pues eso nos ha sucedido a todos, ¿no? Yo creo que la prudencia nos lleva siempre a hacer las consultas previas. Es decir, la madre, si le envió el dinero, creo que no lo tiene que haber hecho. Pero yo creo que ya todos, antes de hacer ningún movimiento, hemos aprendido a reflexionar previamente antes de hacer ningún tipo de operación. Y de hecho lo hacemos, yo lo recomiendo a todas las empresas que trabajan con nosotros, de que no hagan ese tipo de movimiento y que si tienen dudas que hagan las consultas previas.
Total, así
antes
es.
De hacerlo, que sí, lo haga por WhatsApp.
Hay que desconfiar, ay, Antonio, Enrique, hay que desconfiar siempre, en todo momento.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Javi? Que entendamos que los estafadores son profesionales, o sea, su oficio es estafar y saben hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué hacen? Pues meten prisa, meten urgencia. Por ejemplo, te cuento una estafa real de un empresario de aquí de Gran Canaria que lo llama una supuesta, suministradora, su comercializadora eléctrica, y le dice, oye, que te vamos a cortar la luz porque tienes un pago pendiente de 2.400 euros. O lo haces ya, o es que te van a ir dentro de no sé cuántas horas a cortarte la luz al local, el local lleno. ¿Qué hizo el empresario? Pago, y es un caso verídico contado cara a cara, ¿vale? Que me lo contó un empresario de hostelería. Entonces, saben hacerlo muy bien, o sea, tenemos que tener muchísimo cuidado.
Claro, pero eso es por imprudencia. A ver, una comercializadora que te manda un WhatsApp de eso, un correo, lo que sea, a una llamada,
devolver
la llamada a la comercializadora y que te pide información y mandarlo, que te manden por escrito todo lo que están diciendo. No se puede pagar 2.000 y pico euros. Si tú dices que te pides 10 euros, puedes cometer error.
Pero claro,
cantidades,
bueno,
no se puede.
No, pero entendamos que el dinero también es relativo. Para alguien 10 euros puede ser mucho, para alguien 2.400 euros puede ser calderilla. Y es
para
extra,
y para
extra
una empresa,
caso.
Claro,
pero eso lo vamos a sufrir eternamente. La digitalización está llevando consigo pues que hay muchos especialistas en estos temas, y la verdad que hay que buscar fórmulas de protección. Yo creo que aquí se habla mucho de la digitalización y poco de la protección, tanto en páginas web como los sistemas informáticos, como el software que tenemos en la nube. Todo esto tenemos que reflexionar y tirar siempre de la seguridad informática y apostar y gastar dinero en ello. Porque
ser desconfiado.
Nos van a hacer todos los días.
Y hay que ser desconfiado. Les puedo asegurar que yo todos los meses recibo mails de entidades bancarias con las que no trabajo. Y es perfecto. El logotipo es perfecto. Pero también recibo una de correos constantemente diciendo que tengo un paquete, que me lo van a enviar, pero que antes debo pagar unas tasas y demás. Desconfiar.
Y ahora se
acabó. Sí.
Y ahora que estamos en el contexto, se multiplicarán las de la agencia tributaria.
Y seguro claro. Que sí. Y a través de WhatsApp, pues muchos más. Venga, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javi.
Antonio Medina, bueno, presidente de la Asociación Empresarial del Norte. A seguir trabajando. Gracias.
Gracias, Javi. Bueno, Enrique. Muchas gracias.
Venga, un abrazo a los dos.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife, en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos, Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como esta. Escoba de aspiración Dyson V10 Absolute por solo 364 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti, MediaMar.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora.
Sí, si no echas cuántas horas todas estás.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
12:38 minutos. Les recordamos que después de la actualización vamos a hablar con el Colegio de Enfermería sobre un asunto realmente importante, acuciante, las agresiones a los profesionales sanitarios. Lo haremos con Lidia Núñez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 39 minutos, Jorge Peris nos adelanta los titulares del día, parte de los titulares del día.
La empresa pública Turismo de Islas Canarias trata de atraer a turistas nórdicos mayores de 55 años en la feria Senior Marsan, que se celebra estos días en Gotemburgo, en Suecia, por tratarse de cliente Silver por su mayor estancia en el destino y poder adquisitivo. La Consejería de Turismo del Gobierno Canario ha informado en un comunicado que el interés se centra en los mayores de 55 años que habitualmente viajan solos o en pareja y que quieren mantenerse activos aprovechando el tiempo libre y la seguridad económica de la que disponen. Se le quitan a uno las ganas. De esta manera no se puede avanzar. Habrá que pensar en 2023, dijo textualmente y lamentándose el diputado del PP, Miguel Ángel Ponce, al ver rechazada en el Pleno del Parlamento por los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias una moción con propuestas para reducir las listas de espera sanitaria. Ponce, que planteó entre sus propuestas establecer un nuevo modelo de gestión sanitaria, contrapuso su actitud constructiva con lo poco seria que atribuyó a los partidos del pacto por presentar una enmienda de sustitución que rechazaron.
Muchísimas gracias. Son las 12:40. Vamos con el espacio dedicado al Colegio de Enfermería de Las Palmas.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Lidia Núñez. Ella es enfermera, gerente del Colegio de Enfermería de Las Palmas. La tenemos en línea. Lidia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buenos días, Javier.
¿Cuáles son esas agresiones más habituales a las que se tienen que enfrentar los sanitarios?
Bueno, la verdad que, bueno, lo primero que me gustaría decir es que según la... entender un poquito en qué consiste una agresión, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo identifica las agresiones como toda acción o incidente o comportamiento en el cual una persona es amenazada, agredida, humillada u hostigada durante el ejercicio de su actividad profesional. Y en realidad lo importante es que no solamente se trata de acciones verbales, sino que también existe un componente físico. Es verdad que existe un informe de agresiones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que el último que tenemos publicado es el del 19 y 20, y afortunadamente, digo afortunadamente porque, bueno, no es, digamos, aunque no es un dato bueno, pues sí que podemos decir que a día de hoy, según este informe, las agresiones en un 80% siguen siendo agresiones de tipo no físico, ¿no? Pero existe ese otro 15% que indican que las agresiones que se perpetran, en este caso por personal ajeno al Sistema Nacional de Salud, estaremos hablando de familiares o de pacientes, corresponden con agresiones de tipo físico. Uh-huh. Y existe un componente muy importante que cada vez va a más, que en el que existe una combinación de ambas, tanto física como no física, ¿no? Verbales.
La pregunta, Lidia, es ¿por qué? ¿Por qué se agrede a un personal sanitario que está ahí para salvaguardar nuestra salud, para ayudarnos a encontrarnos mejor? No parece muy coherente. Por lo tanto, ¿qué se esconde o qué hay detrás de todo esto?
Bueno, los motivos de las agresiones, según ese informe, son varios, ¿no? Es decir, las agresiones es verdad que se dan en un 70% por pacientes y en un otro 30% por un familiar. El perfil de los agresores en este caso sigue siendo en un 58% varones. Y fíjate, es importante que se sepa que en un 16% de estas agresiones son reincidentes. ¿Sí? O sea, eso es muy relevante. Los motivos, pues normalmente los motivos son muy variados. Pueden ser derivados, pues, por la atención recibida o por causas relacionadas con el propio acto sanitario o ajenas a la organización, ¿no? Pues bueno, discusiones entre usuarios y bueno, son de varios tipos, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna que te haya llamado la atención, que digamos por su impacto, su trascendencia, se ha dicho aquí no podemos pasar, la gran mayoría, pero hay alguna que te ¿de alguna manera te haya llamado la atención, Lidia?
Bueno, a mí lo que me sigue llamando la atención es que día a día, en realidad, se siguen año a año, según los informes que nos siguen llegando, ya sea del Observatorio de Nacional de Agresiones a Enfermeras o a Médicos, año a año las agresiones van a más. Pero fíjate que el dato relevante es que, a pesar de que se registran cada vez más agresiones, no se registran todos, no se documentan todas, y que, bueno, lo especialmente relevante de todo esto es entender que cuando se habla de agresiones, lo importante es que hay que tener presente la prevención, la protección e incluso la acción. Cuando hablamos de acción, es que nuestros profesionales sepan qué hacer cuando eso ocurre, ¿no? Denunciar cualquier hecho, verbal o físico, de manera que los datos que se arrojan en estos informes muestren una foto fiel y nítida de lo que realmente está ocurriendo, ¿sí? Porque en el colegio, por ejemplo, de enfermería, pues que los profesionales sepan que el colegio de enfermería en este caso se hace cargo o se podría hacer cargo de lo que es la defensa y la representación del colegiado en el caso de que esa agresión se produzca.
¿Por parte de las autoridades se sienten desprotegidos, Lidia?
Bueno, no lo creo, ¿no? Existen protocolos y de agresiones, ¿no? Que, por ejemplo, en el sistema público sí que están claramente definidos. Está el plan de prevención de agresiones al trabajador, que establece cuando se produce una agresión, y eso es algo que sí está publicado y todos los profesionales deberían hacer uso de él o por lo menos conocerlo. Pero existe ese otro factor del sistema privado, en el que el colegio de enfermería en este caso atiende a cualquier profesional, ya sea que requiera una asistencia de este tipo, ya sea público o privado.
Desde el sector se pedía que cualquier tipo de personal sanitario se reconociera como autoridad, ¿no? Para que de esta manera la agresión, pues digamos que tenga un mayor recorrido jurídico, ¿no? Y las penas o el castigo sea mucho mayor. ¿Se ha conseguido algo en este objetivo, Lidia?
Pues la verdad que yo creo que no. Fíjate, a pesar de todo, a pesar de que las notificaciones de las agresiones van a más, existe un número importante de agresiones que no se siguen notificando. Y sería difícil imputar a una causa única de por qué no se sigue notificando, pero probablemente el profesional que recibe la agresión suele resolverlo dentro de su unidad. Cuando no existe una agresión física, pues no se suele denunciar, o bueno, el motivo puede ser muy variado, ¿no? Yo creo que todavía hay que hacer mucho hincapié en entender que cuando se produce una agresión en el sistema sanitario a un profesional sanitario, no solamente estamos hablando de un problema que afecte a médicos, enfermeras, sino también es algo que extiende a administrativos, celadores, auxiliares de enfermería. Cuando se atenta contra un profesional sanitario, se está atentando contra el sistema sanitario. Es decir, hay un antes y un después de recibir esa agresión. La relación con el paciente no es lo mismo. Los profesionales suelen estar más hipervigilantes. Produce una serie de sentimientos de baja autoestima, incluso un estrés postraumático que nunca va a recuperar, digamos, la atención que hasta ahora se tenía, ¿no? Sí. Por lo cual es importante tenerlo presente.
Sí, yo entiendo que la pandemia ha aumentado, ¿no? Por esa sensación, estamos soliviantados, ¿no? Entiendo que habrá aumentado el motivo de la pandemia las agresiones. ¿Tú te has visto en alguna ocasión metida en alguna agresión? ¿Te ha pasado algo contigo? ¿Te la has visto ahí, Lidia?
No, directamente a mí no, pero sí he presenciado agresiones para cualquier compañero en este caso. Y bueno, fíjate, es curioso como a pesar de todo, 3 de las 4 agresiones que se reciben hoy en día siguen siendo a mujeres, con una edad media de 50, el 50% de las agresiones se producen a los profesionales que están entre 35 y 55 años. Y bueno, no la he presenciado yo directamente, pero sí he vivido como en este caso, pues pacientes o familiares sí que realizan pues algún tipo de agresión verbal a los compañeros, ¿no?
Lamentable. Y también te quiero preguntar por ese acuerdo para impulsar la actividad de formación e investigación que ha firmado el Colegio Oficial de Enfermería con la Agrupación Mutual Aseguradora, con AMA.
Eso es, sí, hace unas semanas hemos firmado un acuerdo para impulsar lo que es la investigación y la formación continuada. En este caso tenemos la iniciativa, pues nos permite destinar unos 18.000 euros durante 3 años, es decir, a unos 6.000 euros por año, para financiar actividades científicas o formativas que se promuevan desde el Colegio Oficial de Enfermería.
Entiendo que un acuerdo fundamental, ¿no?, y vital para la realización de su actividad, no solamente de alguna manera asistencial, sino también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Este tipo de acuerdos son necesarios.
Muy importante, la investigación es algo que con esta nueva Junta de Gobierno queremos impulsar. No será la única partida presupuestaria que en este caso corresponde con una ayuda que nos proporciona la mutua, en este caso AMA, pero desde el Colegio de Enfermería existen partidas presupuestarias destinadas exclusivamente para investigación, con lo cual tenemos claro que hay que investigar, hay que promover la investigación y bueno, es una apuesta clara desde este colegio profesional.
Lidia Nuez es enfermera y gerente del Colegio Oficial de Enfermerías de la provincia de Las Palmas. Gracias por atender la COPE. Lidia, un abrazo fuerte. Buen día.
Muy bien, gracias a Dios.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:50. Estuvimos hablando con José Juan Alemán, el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nos decía que la semana siguiente, a Semana Santa, se iba a eliminar por fin la mascarilla. Pues ya tenemos fecha. Sanidad va a retirar las mascarillas en interiores el próximo 19 de abril, el martes 19 de abril, salvo en transporte público y en los hospitales. Son las 12:50, insisto. A esta hora queremos saludar a Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Lo tenemos en línea. Pues se está avanzando en las claves de esa asamblea confederal que arranca este miércoles aquí en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Antolín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el lema es nuevos tiempos. Exactamente, ¿por qué nuevos tiempos? ¿Qué pasó en el tiempo pasado y qué es lo que hay que cambiar para abrazar los nuevos tiempos, Antolín?
Bueno, pues como ustedes bien saben, nosotros hemos vivido una etapa, me parece a mí, excesivamente convulsa durante los últimos años, ¿no? Desde la reforma del Partido Popular 5 años atrás, de aquella reforma tan nefasta, tan a espaldas del sector, con tantos problemas y con tan poca coherencia, pues nos ha supuesto tener un periodo muy largo de adaptación de este nuevo modelo a la realidad de los puertos y a sus necesidades, ¿no? Hemos hecho, o han habido, 3 modificaciones de la norma, y el viernes concluiremos con la firma de un quinto acuerdo, un convenio nacional, un quinto acuerdo marco, que termina por regular el modelo y el sistema, ¿no? Por eso decimos que es un nuevo tiempo, es el cierre a todo ese capítulo negro y empezamos una nueva etapa en la que esperamos toda esta, la norma y el propio acuerdo, pues abran una nueva etapa de estabilidad y de captación de tráficos y de mejora en la actividad de los puertos.
¿Por qué? ¿Qué repercusión negativa ha tenido la etapa anterior, Antolín?
Bueno, ha tenido primero una incertidumbre total. Puertos necesitan tener una actividad comercial potente y el primer eslogan de esa actividad comercial para las grandes navieras necesita tener estabilidad, tener fiabilidad, estabilidad, calidad y producción, ¿no? España ha demostrado sistemáticamente que tenemos producción, que tenemos profesionalidad, pero reformas como las que intentó llevar adelante ese ministro Íñigo Lacerna lo que hicieron fue crear una situación de inseguridad jurídica que no se terminaba de entender en este mercado, ¿no? Uh-huh. Para nosotros el cambio es potente, el tener una norma reguladora clave, el tener un acuerdo nacional de gestión de los centros portuarios de empleo y el poder dedicarnos a lo que verdaderamente sabemos hacer, que es trabajar, formarnos y garantizar productividades, nos parece que es esencial en los tiempos que corren.
Un buen acuerdo, la de liberalizar el sector de la estiba en España, Antolín.
El sector de la estiba en España lleva mucho tiempo liberalizado. Hay veces que se repite la misma frase con la idea de que algún día se convertirá en otra realidad o que parezca lo que no es, pero la realidad es que el sector de la estiba hace mucho tiempo que lleva liberalizado en España. Lo que se ha estado discutiendo en los últimos tiempos no es si está liberalizado o no, sino se está discutiendo a quién pertenecen los trabajadores que desarrollan esa actividad. Hay una norma que lo que planteaba antes era la obligación de las empresas a asociarse entre sí, y la nueva norma hace que los centros portuarios sean sociedades donde las empresas voluntariamente deciden asociarse. Uh-huh. Con sus trabajadores o no se asocian y se llevan sus trabajadores a hacer de forma individual cada una de sus operaciones, ¿no? Esa es la gran diferencia del modelo y era la reivindicación que nos hacía la Comisión Europea.
¿Y esto te da más protección al trabajador, Antolín? ¿Esto le da más protección al trabajador?
Bueno, nosotros lo que nos da es la claridad. Nosotros lo que pretendía el Partido Popular en aquel momento era decir que éramos unos trabajadores que no teníamos ni empresa, ni teníamos contrato, ni teníamos trabajo, ¿no? Lo que ha quedado demostrado es que evidentemente somos trabajadores de las empresas estibadoras y el modelo de gestión de esos trabajadores, pues las empresas tienen la libertad de decidir. Lo que sí ha quedado claro es cuál es nuestra profesión y quién es nuestro empleador, uh-huh, que era lo que se discutía.
Uh-huh. Te quiero preguntar por la situación actual. ¿Ha afectado en algo en el sector de la estiba, en fin, todo lo que estamos viendo, esta inflación de precios, el desabastecimiento, la escasez, incluso la guerra con Ucrania o no?
Bueno, vamos a ver, por partes. Nosotros hemos intentado en todo este proceso mantener los puertos con un nivel de actividad que no tuviera una repercusión en el nivel de actividad. No es nada sencillo que ningún sector en este país tenga, como te decía, 3 modificaciones de ley y todas las lupas que han estado sobre el sector de la estiba y que eso no se haya resentido en la operación que desarrollamos. De eso nos sentimos orgullosos y creemos que es parte del trabajo que hemos venido desarrollando. Ahora bien, lo que se mueve a nuestro alrededor evidentemente tiene efecto también sobre la actividad en los puertos, ¿no? Con la huelga de transporte notamos una pequeña caída de actividad. Eso se empieza a retomar, volvemos a estar en condiciones normales. Sobre todo, hemos notado mucho en la subida de los precios de los fletes. Determinados tráficos se resienten más. El tráfico Península Canaria, pues los fletes aumentan de una manera importante y eso hace que la economía se contraiga un poco, que el volumen de contenedores bajen un poquito. Y evidentemente hay puertos donde sus tráficos tenían origen, sobre todo Rusia, pues se están viendo un poquito más resentidos que el resto de país. Uh-huh. En líneas generales, me parece que el sector de la estiba, el sector de los puertos, en estos momentos goza de buena salud y los datos así lo dicen.
Uh-huh. Antón Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? ¿Es verdad que Putin no pensaba que esto, un mes después, íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Tino Armas, de miplayodelascanteras.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. .com, perdón.
.com. Vale, venga, mejor. .com, perfecto. Oye, que se han retirado pues toneladas de algas, ¿no? De algas pardas. Eso no es preocupante, ¿no? Es la típica ceba que conocemos todos.
Nada. Exactamente. Eso es un proceso natural. Ya en diciembre del año pasado se sacaron mucho más kilos que ahora. Uh-huh. Y cada vez que hay, bueno, es un ser vivo que tiene un ciclo de vida de un año. Entonces se queda como cuando se termina ese ciclo, se queda en el fondo, en nuestro caso, en el fondo de la bahía del Confital, y cuando hay un temporal, un rebozo, y como estos días atrás, pues la saca hacia la orilla, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Uh-huh. El meneo de la marea la lleva para la orilla.
Uh-huh. Ningún problema, pero por lo tanto, ¿no? Y es algo habitual, que se suele dar por esta fecha, más o menos.
Sí, es un proceso natural en invierno, cuando hay temporales. Ahora, a lo mejor ya en verano, ahora, pues a lo mejor afloja un poco la cantidad porque no hay tanto temporal, pero bueno, cuando en otoño, el próximo otoño, cuando se menee otra vez en la marea, cuando esté fuerte otra vez, pues es frecuente. Eso ha pasado siempre, toda la vida, además. El único efecto adverso que tiene es que se pudre, entonces huele mal, pero es una cosa muy natural. Uh-huh. En una playa salvaje sería hasta bien visto, sería mucho mejor dejar la ceba sin sacarla, ¿no? Porque genera mucho más energía vital en la orilla, ¿no? Aquí no, aquí como es una playa usada, pues hay que sacarla porque se queda como apestando, ¿no?
Pues nada, no tenemos que preocuparnos por nada. Tino, como siempre, un abrazo, gracias.
Venga, sigan bien, chao.
Segundos para la 1 de la tarde, ponemos el punto y final. Guillermo Correa en la realización técnica, Javier Benítez. Recuerden ustedes, a partir del martes 19 de abril se eliminan las mascarillas en interiores, salvo el transporte y centros sanitarios y sociosanitarios. Adiós, buenas tardes.